en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Raquel, se está cortando la señal.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja en un día en el que ampliamos una hora el toque de queda y eso tendrá consecuencias en el mundo del trabajo. Para empezar, porque muchos hosteleros podrán abrir hasta esa hora, aunque la limitación para aceptar clientes se establece en las 10 de la noche. De cualquier manera, eso seguramente provocará la incorporación de un mayor número de trabajadores a los establecimientos de este sector tan castigado por lo que está ocurriendo, las limitaciones debido al COVID-19. Una buena noticia que nos vayamos incorporando lo más cerca posible de eso que llamaban antes la nueva normalidad, que ahora ya no sabemos exactamente a qué se referían. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a Javi García, que está con nosotros, me imagino. Javi, te escucho trastear por ahí de fondo, con lo cual sí, quiere decir que sí.
¿Qué tal, Peña? Aquí estoy listo y preparado un día más para acompañaros durante la próxima hora con ofertas, concursos. Hoy tenemos un programa completito, ¿eh?
Concursos no, con separado cursos.
Podríamos sí, hacer también algún concurso.
También, también. ¿Por qué no? No des ideas, Javi, que ya sabes que enseguida nos ponemos manos a la obra a prepararlo, pero bueno, no es el caso. Andrea San Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo propongo un concurso de ideas.
¿A un concurso de ideas, es verdad? ¿Para desarrollar un negocio? ¿Para qué?
Por ejemplo.
Porque es de lo nuestro, claro, no va a ser un concurso de ideas, yo qué sé, del mejor batido.
Bueno, Andrea tiene por ahí eso de los postres alemanes, ¿no? Que lo tiene ahí en mente para lanzarlo.
Pues sí, ya. es verdad. Ese negocio, bueno, pues algún día si consigo, con todo lo que estoy aprendiendo en Madrid Trabaja, pues hoy os invitaré a una felcuje en una tarta de manzana.
No invitar nada, participaciones en la empresa, Andrea.
Eso ya hablaremos.
El gobierno, eso ya hablaremos. Porque tú quieres participaciones, pero no poner pasta.
No, claro, no, claro. García. Yo que me regalen un porcentaje.
Claro.
Por todo
claro,
lo aprendido tú, durante este tiempo. Eso también hay que pagarlo de alguna forma, ¿no?
Pero a ver, ¿de quién ha aprendido, Andrea? ¿De ti o de mí?
En un pequeño porcentaje de mí, yo creo que también, ¿eh?
Bueno.
Yo, García, te invito a que nos cuentes tu idea de negocio de las redes sociales.
Venga, eso es. Venga, en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, Andrea, ¿ya qué te pones?
Sí, estamos en Twitter y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y quizá prefiera, García, el Facebook.
Claro, pues allí simplemente nos encuentran los seguidores, los oyentes, en nuestro perfil, en Madrid Trabaja.
Y por cierto, que estrenamos García y yo perfil en Clubhouse, por si alguien nos quiere seguir o algo.
Que es una nueva red social, explícalo.
Una nueva red social en la que podemos escucharnos e intercambiar nuestras palabras vía voz en lugar de letras, como en otras redes sociales. Pero bueno, lo importante, las ofertas de empleo, que sé que estáis muy pendientes de ellas, y atención porque queda muy poquito para que finalice el plazo de inscripción en las oposiciones para profesores de educación secundaria y formación profesional.
Sí, nada, unos días por delante, porque termina el plazo el día 23, el martes de la semana que viene, y pueden optar esas solicitudes a 3.700 plazas de empleo público para profesores de secundaria, de formación profesional, de escuelas oficiales de idiomas y de profesores tanto de música y artes escénicas como artes plásticas y diseño. Recordamos que esta convocatoria incluye también 797 nuevas plazas.
Tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 56 arquitectos técnicos.
Para conseguir una de las plazas, los interesados deberán tener el título de arquitecto técnico y además aprobar la fase de nutrición formada por tres ejercicios. Hablamos de un cuestionario de 100 preguntas, desarrollo de dos temas y, por último, la resolución de dos supuestos prácticos. El plazo de solicitud concluye el próximo 15 de marzo.
Hay 10 vacantes para personal de restauración.
En concreto, para trabajar en los restaurantes en Brasa y Leña, ejerciendo labores de camarero, por lo que se requiere experiencia en servicio en sala de al menos un año, también en el uso de la bandeja y en atención al cliente. El contrato es indefinido a jornada completa.
Teníamos que hablar con estos, Javi, porque realmente que haya 10 oportunidades de empleo en el sector de la hostelería es
noticia,
un elemento noticioso en los tiempos que corren.
Y contrato indefinido también, ¿eh?
Claro, claro, por eso digo que hay que hablar con esta empresa, que es muy interesante. Oportunidad de empleo para 5 guarnecedores. ¿Qué es eso?
Sabía que me lo ibas a preguntar. A ver si la pruebo. En esta ocasión se van a encargar de la preparación final del... con ellos hace poco. ¿Y en qué van a consistir? Pues van a poner en marcha... chapista hasta ajustes finales. Se necesita tener experiencia previa en puestos similares y también disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. El contrato es temporal, a tiempo completo, y el salario es de 16.000 euros bruto salario.
La Mancomunidad del Este convoca 4 plazas de empleo público.
Una de ellas es para un auxiliar administrativo, otra para administrativo de servicios jurídicos, una vacante más para técnico de servicios jurídicos y, por último, terminamos con una de técnico de servicios económicos. El proceso de selección para todas ellas será por el sistema de concurso, según los méritos aportados por cada candidato. El plazo termina el 18 de marzo.
Hay una oportunidad de empleo para mensajeros.
De mercancía, por lo que es necesario tener experiencia anterior en un puesto similar y poner el carnet de conducir clase B. El contrato es temporal a jornada completa y el salario es según convenio.
A cualquiera de estas ofertas de empleo debes visitar la página web de Onda Madrid, que ahí encontrarás un espacio de Madrid Trabaja, pinchas sobre él y tendrás las ofertas de empleo de este 18 de febrero. No falta la cita ni un solo día, ningún solo jueves. Es Ana Gómez, la presidenta de Asnala y además, ya sabéis, abogada laboralista que cada semana responde a tus consultas y ya vamos a saludarla. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, hemos cambiado la plataforma, nos vemos las caras, lo cual está muy bien, ¿verdad? Aunque sea a la distancia...
Sí, a mí me gusta mucho más que nos veamos las caras.
Claro, claro, porque eso le da otro ambientillo a esta intervención. No vemos la cara de García, pero sí tenemos su voz para que nos indique los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos las consultas dirigidas a Ana Gómez.
Claro que sí. Recordamos que los oyentes tienen a su disposición tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, también les queremos escuchar a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Tengo que decir que siguen llegando muchísimas consultas, que elegimos una selección porque... muchas de ellas se refieren a asuntos que ya hemos abordado con Ana en semanas anteriores, pero en cualquier caso, también en alguna de ellas se reiteran cuestiones porque sigue habiendo muchas dudas en los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Vosotros cómo andáis? ¿Mucho trabajo o poco trabajo?
Javier, muchísimo, desbordados, pero bueno. También es verdad que no notamos tampoco mucha diferencia con respecto al año pasado.
No.
Sí, ahora las consultas son complejas, ¿no? Las empresas y los trabajadores están en unas situaciones ya angustiosas, de verdad.
Uh-huh. Sí.
Y tampoco manejamos una situación muy segura, jurídicamente hablando, ¿no? Entonces,
claro.
Es complejo asesorar, pero tienen que actuar, se tienen que tomar decisiones, no se pueden quedar parados.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a conocer las consultas de los oyentes de Madrid Trabaja. La primera, que además tengo que pedirle perdón porque estaba previsto para la semana pasada y no fue posible, además es bastante compleja, Javi. A ver cómo la resumes.
Sí, vamos a intentar resumirla, pero que al mismo tiempo también quede clara la situación que nos traslada esta oyente, que dice que tiene un contrato indefinido desde el año 2018, desde que comenzó a trabajar en esta empresa, que a comienzos del año 2020 estuvo de baja porque sufrió dos pérdidas, estaba embarazada tras someterse a una fecundación in vitro y sufrió dos pérdidas. Comunicó a la empresa que de esta situación y que no se incorporaría a su puesto de forma inmediata. En ese momento, la empresa publicó la oferta de trabajo de su puesto e incluso también al comienzo del estado de alarma la incluyeron en un ERTE. La primera pregunta que tiene para Ana, por ir por partes, es si esto es legal, si ella estando de baja podía estar incluida ya en el ERTE.
Bueno, vamos a ver, estando de baja, claro que puede estar incluida en el ERTE, no hay ningún motivo para pensar que eso es ilícito, ¿no? Sí que me parece bastante curioso el comportamiento de la empresa, que estando ella de baja ofrece al mercado su posición, su mismo puesto y además con carácter indefinido. Ese matiz que ella dice que conserva es un poco peliagudo, ¿sí? Porque lo que yo entiendo es que una persona que está de baja, la empresa le puede reemplazar, pero siempre con carácter temporal, ¿no? Entonces, claro, esa posición, si es su mismo puesto y con carácter indefinido,
claro,
ya podría perfectamente, no necesita reclamarlo ahora, pero guardárselo porque pudiera desencadenar una discriminación, ¿no?
Y ella actualmente sigue de baja, ya de baja por maternidad, porque se quedó embarazada en marzo, lo tuvo a finales de año, y dice que se tendría que incorporar pues en torno al mes de abril, que ya le queda pues poquito tiempo. Y la pregunta que tiene en este caso es si estando dentro del ERTE hay también una persona que está trabajando en ese puesto, si se tendría que incorporar pues nada más terminar este tiempo de baja, o en qué situación quedaría en este caso.
Es que vuelvo a decir que a mí me parece tan irregular la situación que está pasándola, porque cuando la ha metido la empresa en el ERTE es porque no hay justificación a reemplazarla. Entonces, la persona que está ocupando su puesto en estos momentos me parece que es quizá un abuso de derecho, y ella, la oyente, puede ir a la inspección de trabajo y denunciar esta situación.
En una situación, perdona, ordinaria, Ana, en la que no existiera esa persona que ocupa su cargo, una vez que termina la baja por maternidad, ya es la empresa la que decide si la mantiene en el ERTE o se incorpora en función de la actividad que tenga la empresa, ¿verdad?
Efectivamente, es así, sí.
Bueno, pues creo que tenía alguna otra pregunta, Javi.
Quedan dos preguntas más para Ana. En este caso, la primera de ellas, Ana, quiere saber la oyente qué ocurre con el periodo de lactancia y también con el mes de vacaciones correspondiente al año anterior, que entiendo que no se lo cogió, lógicamente.
Sí. Bueno, para empezar con lo que es más fácil, es el tema de las vacaciones. Estando en un ERTE de suspensión del contrato laboral, como creo que es el que ha tenido ella, no ha devengado vacaciones. Recordad, salvo que en el ERTE de esta empresa se haya pactado otra cosa, ¿vale? Con lo cual, lo tendría que averiguar con los representantes de los trabajadores. Y eso le puede afectar a esas vacaciones que dice que ha devengado el año pasado.
Claro.
A lo mejor no tiene.
Claro, claro. O tiene muchísimos menos días de los que ya se piensa en un principio.
¿Sabes? Eso es.
Bueno, y luego con respecto a la baja, la posibilidad de reducción de jornada, reducción de jornada.
Claro, sí, es una cosa compatible y por lo tanto cuando se, ahora está en ERTE y por lo tanto no aplica, pero cuando se incorpore el permiso de lactancia se puede disfrutar hasta los 9 meses del bebé. Y entonces ella podrá solicitarlo una vez reincorporada, porque es una reducción de su jornada.
Claro. Sí, pero ella decía también que tiene una operación, que el niño se ha tenido que someter a una operación, que es una enfermedad grave, y que a ella lo que le interesaría es una reducción de jornada del 50%.
Claro, es que hay un permiso especial por enfermedades graves, que es distinto al permiso de lactancia, y además efectivamente puede llegar hasta el 100%. Pero como vuelvo a insistir, mientras esté en el ERTE...
Pues que se mantenga en el ERTE, ¿no?
Tiene que mantenerse en el ERTE, porque tiene el contrato suspendido. O sea, esa opción la podrá, por supuesto, plantear la empresa cuando vuelva a entrar.
O sea, que si la empresa la recupera en algún momento del ERTE es cuando, en ese caso, sí puede pedir la reducción del 100% de la jornada, ¿no?
Lo que le recomiendo al oyente es que mire el convenio colectivo, porque muchas veces para estos concretos supuestos de la reducción de lactancia, del permiso por enfermedad grave de hijo, prevé el convenio requisitos concretos, como el deber de preavisar a la empresa con cierta antelación, o presentar una justificación concreta, entonces que no deje de hacerlo, de mirar.
Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos una segunda consulta en esta primera intervención de Ana Gómez. Creo que la segunda es un poquito más reducida.
Sí, yo creo que esta segunda consulta es más sencilla, de un oyente que estuvo en ERTE por causas organizativas desde el mes de julio hasta finales ya del año 2020, en diciembre, y nos dice que si para continuar en ERTE los meses de enero y también de febrero, si el empresario tendría que haber organizado una reunión con los trabajadores o si se prorroga automáticamente, Ana.
Pues es muy buena pregunta, porque efectivamente los ERTEs por causas ETOP, que como saben los oyentes son los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas vinculadas al COVID, duran lo que se haya negociado y, por lo tanto, en el caso del oyente finalizó a finales de diciembre. Para esa prórroga se tendría que negociar con los representantes de los trabajadores, no con los trabajadores directamente, con los representantes que negociaron ese ERTE. Y además, la nueva normativa que ha entrado en vigor este año permite que esas prórrogas se hagan de una manera mucho más fácil que antes. No se tenga que volver a tramitar todo el expediente administrativo, sino solamente el acuerdo con los representantes legales de los trabajadores permitiría esa prórroga y además habría que comunicarlo a Trabajo y al SEPE.
Sí, o sea, empezar de cero de alguna manera, ¿no? El contador a cero, por así decirlo.
Sí, pero de una forma más fácil, más fácil que antes, sí. Porque que antes se exigía volver a iniciar todo el procedimiento desde el principio y ahora lo han facilitado para que esas prórrogas, pero siempre con el acuerdo en la mesa negociadora, con los representantes de los trabajadores.
De acuerdo, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Los jueves ya sabes que ocupamos un espacio dedicado a las startups que están triunfando porque nos gusta aprender de ellas. Por si tú tienes una idea que pueda tener su reflejo, ya no solamente en la actividad de nuestros invitados, sino un poco en su experiencia como emprendedores. Y hoy vamos a hablar de una startup que ha conseguido duplicar su facturación en 2020. Estamos hablando de 1,5 millones de euros, que no es moco de pavo, y que espero pronunciarla bien, porque yo esto del inglés ya sabéis que no es lo mío, pero creo que es algo así como Sesame Time. Tenemos a su fundadora, Albert Soriano. Albert, ¿qué tal lo he hecho? Buenas tardes. tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Sésame, sésame está bien.
Ah, sésame.
Sí, sí, no hace falta hacerlo en inglés.
Bueno, lo que pasa es que como luego tienes el time, pues si
sí, sí, sí.
Todo es sésame time.
Bueno, es verdad. Bueno, nos entendemos igual.
Vale, vale. Lo importante es que os localicen, ¿no?, los clientes.
Eso es. Eso
bueno,
es.
Oye, 1,5 millones de euros sí. En una aplicación, ¿qué es lo que ofrece a las empresas?
Bueno, pues en principio es una herramienta para digitalizar el área de recursos humanos, ¿vale? Entonces, lo que ha tenido un boom, ha tenido un doble boom, ¿vale? Porque lo que podían hacer con nuestra aplicación es la control de los horarios de los trabajadores, pero ¿qué ha pasado? Es una aplicación que al ser en móvil ha permitido que ahora, por ejemplo, cuando tenías a los comerciales o gente en la calle, o por ejemplo cuando tenías gente en diferentes oficinas, o ahora, imagínate, gente en su casa.
Claro.
Claro, ahí ha sido como un boom, porque se encontraba, la gente tenía como la obligación de fichar y de saber las horas que se trabajaba, bien por dos cosas, por muchas veces, ahora gracias a la aplicación, por ejemplo, la gente en su casa puede fichar y en la oficina o al resto de compañeros les dice si estás trabajando o no, y entonces también se produce esa sensación de poder descansar. Tú puedes decir, ahora he parado de trabajar y que no me enviéis emails.
Bien, la desconexión digital, ¿no? ¿Qué se dice?
Eso es. Entonces, desde eso hasta ahora, pues, por ejemplo, tiene un sistema de encuestas para saber la gente cómo está y pedir y dar feedback, o, por ejemplo, para hacer el onboarding, que se llama, cuando entra un nuevo empleado, oye, pues, acudo a la aplicación y el saber un poco más. Eso es. Donde puedes saber, por ejemplo, ahora que no ves a los compañeros, pues, puedes la aplicación, puedes, en el momento que te contratan, ¿no?, saber quién es quién. Entonces, un poco toda esa parte, ya digitalización de la nómina, el poder pedir vacaciones desde la aplicación móvil y que otro compañero o tu jefe, ¿no?, te lo apruebe, es algo que ha pegado pues muy fuerte este año y forzados un poco a la mayoría de la gente, hemos estado forzados a, y entonces se ha sufrido pues un boom de ese tipo de herramientas y hemos tenido la suerte de estar en el mercado.
Siempre lo comentamos con otros emprendedores, ¿no?, que muchas veces ya no solamente es que la idea sea buena, sino lanzarla en el momento oportuno.
Pues la verdad es que eso ha sido un poco lo que nos ha sido una sorpresa, ¿vale? Porque la desarrollamos hace tiempo de manera interna. Era una herramienta que nosotros habíamos pensado para cuando la empresa empezó a pensar que teníamos que flexibilizar el trabajo y nos gustaba lo de podernos quedar en casa o hacer una jornada partida, pero sin necesidad de tener que informar a los jefes. Creo, lo ideamos hace unos 4 o 5 años y en aquel momento, de verdad, en España la flexibilidad laboral no estaba muy bien vista, teníamos todos como horarios muy concretos y queríamos algo que te permitiera eso, poder entrar a la hora que quisieras, era un poco la idea que nosotros llevábamos, pero que estuviera controlado, o sea, que tú tienes un pacto de currar pues, 7 horas, 8 horas al día, pues bueno, que cada uno se lo gestionará. ¿Qué ha pasado? Que esta herramienta, cuando ahora de pronto, pues eso, ha venido por la primera una ley que nos obligaba un poquito a todos, y luego ahora una necesidad absoluta de entender quién está trabajando, quién no, dónde está, en qué momento puedo contactarle, pues ahí es donde hemos tenido una suerte brutal, sí, porque claro, ha sido duplicar facturación y multiplicar un montón los clientes, lo que ha sido también difícil, ¿eh? No te digo que ha sido fácil.
No, es que te iba a decir, bueno, claro, el momento oportuno, bien, está muy bien porque se han conjurado los astros con esas novedades legislativas y con la novedad que nos ha supuesto la obligación de teletrabajar a todos. Pero claro, también teníais mucha competencia porque yo recuerdo que cuando hablamos hace año y algo más, de eso, del registro horario de los trabajadores, empezaron a salir aplicaciones por todos los lados, incluso de multinacionales que ya tienen software de gestión de recursos humanos.
Claro. Ahí la ventaja que hemos tenido era sencillamente ser la mejor, pero con mucha diferencia. Al tener un recorrido ya de 5 años, o sea, la aplicación está desarrollada hace 5 años con clientes, es verdad que era, porque para nosotros era una especie de era un proyecto pequeño que teníamos. Tenía 4 empleados y ha pasado un año a tener 40. Entonces, ese ha sido el reto. Pero claro, se encontraba en una posición en el mercado pues la más desarrollada, la mejor, la que permitía, podías conectar una tablet en el punto o conectar sistemas biométricos o poner una tablet ahora, por ejemplo. Lo último que hemos sacado esta semana es el fichar solo con tu cara, ¿vale? O sea,
sí,
pues claro, Con el Face ID, pues bueno, para una manera muy, una pasada, que lo colocas en la oficina y entráis cinco personas y ficha cinco personas. Bueno, entonces, claro, nos había pillado, nos cogió con el desarrollo al más alto nivel, y entonces el reto no ha sido en ese momento desarrollarlo, sino al revés, decir, vale, ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a necesitar? Eso es un poco, nos hemos tirado este año entero, ya teníamos la herramienta y ahora decíamos, vale, ahora ¿cómo vamos a currar? ¿Qué es lo que siguiente que queremos que tenga? Entonces, no hemos parado de lanzar herramientas ya, pues eso, pues para que evaluar, por ejemplo, ahora está, es muy importante ahora mismo, está tocando a muchas compañías la salud, aunque parezca un poco heavy, la salud mental, ¿no? Cómo está la gente en sus casas y lo bueno es que a través de esta misma herramienta y además sin incrementar ningún coste ni nada, pues ahora tienen la herramienta de poder dar feedback o poder preguntar. Entonces, ahí es donde hemos tenido la suerte de hacerla la más completa y aunque nos comparaban con otras, pues bueno, ha sido la que más ha crecido en número de clientes, hemos sido nosotros.
Bueno, de cualquier manera, sí que es interesante todo esto que nos estás contando porque, por lo que entiendo, vosotros teníais otros productos y este era como una especie de célula durmiente, ¿no? Lo que teníais ahí.
Sí, de hecho, a mí lo chocante es que me he encontrado ahora con este año con dos compañías. Yo estaba dirigiendo otra startup que se llama Zeus, ¿vale? Que hacía visualización de datos para grandes compañías. Y esta otra startup era algo que habíamos desarrollado para nosotros de manera interna. Entonces, claro, de pronto nos hemos encontrado con un 2020 muy potente, donde las dos compañías creciendo. Y claro, y yo es habitual que un emprendedor acabe un proyecto e inicie otro. Sí. Pero que te entren dos simultáneos y los dos en crecimiento ha sido como, vale, ¿dónde
cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejas, Albert, esto?
No, pues siempre soy una persona que he delegado un montón, ¿eh? O sea, pero mucho, mucho. Soy una persona además que no tengo correo electrónico, nunca llevo el móvil, pero me he rodeado de un equipo ya bien, o sea, fuerte. Ahora somos unas 100 personas. Entonces, en estas dos compañías, que he delegado un montón. Y es verdad que a mí lo que me ha gustado mucho y en lo que estoy es en el I+D y en el desarrollo de producto y en las nuevas cosas. Entonces, bueno, me puse desde hace año y medio o así, me dediqué en alma a Sésame, a desarrollar, porque para mí era un reto. Era, además, si te digo que Sésame, por ejemplo, una de las ventajas que tenía era que yo quería que fuera una herramienta inteligente, ¿vale? O sea, cuando tú empiezas a usar cualquier software, el fichar es uno más, a ti se te olvida fichar, ¿vale? A todo el mundo se te olvida. Pues claro, la herramienta lo que yo quería es que te ahorrara un trabajo brutal, o sea, que te preguntara, te enviara un SMS, te diga, oye, ¿te has ido de la oficina? Pues dime tú a qué hora te has salido. Y entonces, luego eso te lo validara a través de otro SMS, una notificación push, tu responsable. Pero mi idea era que la tecnología que desarrollemos te haga realmente la vida muy fácil. Yeah. Entonces, por eso me he dedicado a desarrollar con un equipo. Tenemos suerte de tener un equipo bastante fuerte en programación. Y nada, y todo ideando cositas, ¿vale? Para que realmente ayuden a los equipos a trabajar mejor, ¿vale? Porque hay muchas herramientas para organizarte o para comunicarte, pero herramientas inteligentes, ¿no? Que te ayuden en el día a día es un poco más complicado.
Un poco más complicado. Y en cuanto al target de clientes que tenéis, ¿son grandes, pequeños, medianos?
Pues salvo algunos grandes, grandes, ¿vale? Los nuestros son pymes, es donde realmente hemos hecho más impacto, también porque nuestras soluciones no son caras, es decir, no las soluciones de recursos humanos de normal han sido una barbaridad, o sea, más sí, descomunales. Pues, entonces nosotros, además así lo contábamos a nuestros clientes, les hemos dicho, mira, nos ha ido muy bien gracias a vosotros por este año, o sea, hemos crecido un montón, así que vamos a desarrollar un montón de herramientas que gratis a vosotros vais a tener la potencia de una suite de herramientas de HR, de recursos humanos, como tienen los grandes, pero los puede usar una pyme. Y entonces más o menos el número de empleados medio que tienen nuestras empresas son de 20, o sea, entre 20 y 25 empleados.
Ya.
Hemos conseguido cerca de 4.000, tenemos 4.000 clientes.
Y para autónomos, porque también este programa lo escuchan autónomos, ¿les va a resultar también barato o no?
Sí. A ver, nosotros tenemos hasta desde... Mira, para autónomos hay planes mínimos. El tema está que el autónomo, la suerte que tiene en este caso es que no le obligan a él a registrar el horario, o sea, no tiene la obligación de fichar.
Sí.
Y entonces, y tampoco necesita en este caso, como está él solo, pues los recursos humanos no, pero, pues, se lo autogestiona.
No, pero me refiero que autónomos que tienen empleados, claro, sí, lógicamente.
En el momento que hay empleados, De hecho, tenemos, digamos, el gran segmento es ese que te he dicho y el siguiente es de menos empleados. O sea, claro. El siguiente es de 4 a 15 empleados. Entonces, lo bueno es eso, que nos ha posicionado, pues no tiene un coste nada elevado. Es decir, igual que por 20 euros ya puedes tener al mes, ya tienes toda esta suite de herramientas. Y luego, pues en COVID también hemos sacado varios meses programas gratuitos, hemos sacado programas para ONGs y ahora hay un programa para startups 100% gratuito durante un año, pero con un compromiso también de dar feedback, ¿vale? O sea, yeah. El compromiso que adquirimos es, mira, estamos construyendo un montón de herramientas y lo que buscamos es que emprendedores, gente que está cambiando la manera de trabajar, a cambio de usar todo esto sin coste para ti, pues opinas, nos ayudas a desarrollar. Entonces hemos creado un programa que se han apuntado una barbaridad de startups para ayudarnos a redefinir las herramientas del futuro.
Bueno, y la salud está muy bien, como podemos comprobar. En 2020, con vuestra facturación, no habéis necesitado financiación externa, por lo que intuyo, por lo que has comentado, ¿no? O sea, que os habéis ahorrado eso del discurso del ascensor y de ir tocando puertas.
Sí, de hecho, además esta tarde estaba comentándolo, ahora viene la parte peor. Ahora, por ejemplo, nos están escribiendo de fondos europeos, o sea, de fuera, diciéndonos eso, que si queremos inversión, que es el momento de estar invirtiendo en estas compañías, y nos ha pillado un poco como decir, ¿qué hacemos? O sea, nunca nos había pasado el hecho de que los inversores nos llamen a nosotros. Pero de fuera de España, ¿eh? En España no nos llama nadie.
mira qué poco caso hacemos al talento español. Ni siquiera, luego decimos de los políticos, pero también el dinero es muy cobarde en eso.
Sí, eso lo tengo claro. Aquí el ecosistema de inversión es más pequeñito, entonces, tienen tanta demanda de gente que les busca que ellos no buscan. Pero por lo que está pasando fuera, es increíble. Ya son, en una cuestión de 2 semanas, 3 fondos nos han escrito por si queríamos inversión. Ahí, ahora viene la lucha. Como nos ha ido bien, estamos en números positivos. Claro, ahora dices, ¿en serio? O sea, claro, crecerías muchísimo más. Eso es una ventaja. Y estamos además en un sector que hay competencia muy fuerte, yendo muy, muy fuerte.
Sí.
Hace poquito en Alemania le dieron a Personio, que es un software de recursos humanos, que lleva también 4 años, nos han valorado ya en 1.500 millones, una barbaridad. Y competimos de tú a tú, ¿sabes?
Sí.
Nosotros aquí, desde que estamos en Valencia, compitiendo, es verdad que su target de clientes es más grande y nosotros hemos decidido quedarnos más en las pymes más pequeñitas.
Claro.
Pero bueno, con la caja, ¿sabes? Esto es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque claro, tú...
Es casi tan difícil gestionar el fracaso o más gestionar el éxito.
Sí, pero bueno, es un tema además que me gusta que me lo preguntes, porque llega un momento que oímos mucho las startups siempre con rondas y financiación, pero también hay unas cuantas startups en España, ¿no?, que están haciéndolo muy bien y que van con la propia caja. O sea, es difícil porque suenas menos grandilocuente, claro, no te han dado una valoración millonaria, pero claro, o sea, ir con lo que tú ganas cada mes, contratar nueva gente, lo que te digo, hemos reinvertido todo, eso sí, vamos cuenta con paga, pero porque hemos pasado eso de 4 a 40 personas, claro, pensando en el futuro que tiene todo esto. No era solo para coger la demanda, sino para construir algo pues mucho más grande.
Claro. Bueno, pues, por cierto, que vamos a tener a los de Personio el lunes.
Eso pero es otro nivel, es otro nivel.
Ellos para hablar de oportunidades de empleo que están ofreciendo ahora, y vosotros también veo que las ofrecéis, con lo cual también que estén atentos los oyentes de Madrid Trabaja, que se dediquen a vuestro sector, sobre todo a desarrollo y me imagino que marketing y atención al cliente y todas estas cosas, ¿no?
Ahora creo que tenemos 15 puestos abiertos, o sea que sí.
¿Ah, sí? Ah, pues
sí,
mira.
Sí.
Y en vuestra web se pueden ver.
Sí, o que si no, escriban en la web para recursos humanos o en LinkedIn y ahí los tenemos todos puestos.
Perfecto, pues Albert, un placer, que sigan los éxitos.
Muchas
y
gracias.
Que volveremos a hablar seguramente pues cuando surja algún tema de recursos humanos que también tratamos aquí en el programa para conocer un poquito más vuestras soluciones, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias. Hasta
Venga,
luego.
Pues vamos enseguida a saludar de nuevo a Ana. Y volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, abogada que atiende vuestras consultas todos los jueves aquí en el programa. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Pues mira, tenemos todavía más preguntas que hacerte, Javi García.
Sí, tercera consulta y además, Peña, con una cuestión que yo creo que hemos tratado en alguna ocasión en el programa, no esta en particular, pero sí una situación similar. La que nos cuenta este oyente en concreto es que firmó un contrato eventual por 9 meses y que luego la empresa le incluyó en un ERTE por limitación de la actividad. Y la pregunta que tiene para Ana este oyente es si el tiempo que esté dentro de ese ERTE por limitación si interrumpe el cómputo de la duración del contrato.
Bueno, yo creo que hemos hablado de otros ERTEs, pero de este específicamente, como van cambiando, de ahí que lo hayamos incluido, vamos.
Efectivamente, Javier, porque es que el ERTE por limitación, igual que el ERTE por impedimento, son dos subespecies, fíjate lo que te digo, del ERTE por fuerza mayor. Sin embargo, tienen una regulación diferente al ERTE por fuerza mayor. Es decir, la interrupción del cómputo de los contratos temporales que se meten en el ERTE viene vinculado a los ERTEs por fuerza mayor. Entonces, ¿qué le podemos decir al oyente? Por desgracia, no podemos responder con mucha claridad porque la normativa no es nada clara. Hay mucha inseguridad en este punto y se está alertando ya sobre esto. Le podemos ofrecer que en la medida en la que esto se vaya clarificando, lo iremos comentando en el programa. Yo personalmente me inclino por defender que en un ERTE por limitación, al ser también un ERTE que está forzado por fuerza mayor, debería de seguir aplicando esta regla de la interrupción del cómputo de los temporales. Pero es cierto que dada esta inseguridad en la práctica que está ocurriendo, que las empresas no les están metiendo en los ERTEs y están esperando a que finalicen para finalizarlos, ¿no?
La relación laboral. Sí. Muy bien. ¿Cuánto nos queda, Javi? Otras dos consultas, ¿no?
Sí, tenemos la cuarta y la quinta consulta ya preparadas. Vamos con esa cuarta consulta para Ana de este jueves. Ana, nos preguntan si estando dentro de un ERTE hasta el mes de mayo, la empresa puede iniciar ahora los trámites para realizar un ERE.
Esa es la pregunta del millón ahora de las empresas. ¿Y qué le podemos decir? Bueno, pues que la ley ahora mismo tenemos una clara limitación que las empresas lleven a cabo un ERE si está justificado en causa COVID. Y además, habiendo hecho un ERTE, lo tiene incluso, digamos que peor. ¿Por qué? Porque el tránsito del ERTE al ERE exige que haya un agravamiento significativo y notorio de las dificultades que tenía la empresa cuando hizo el ERTE. En la práctica, ¿eso qué se traduce? Una inmensa inseguridad jurídica, porque eso puede conllevar que efectivamente ese ERE sea nulo y, por lo tanto, las empresas no lo están aplicando. Y si lo aplican, asumen, como digo, un gran riesgo, lo justifican en causas que no son COVID o en las mismas causas del ERTE, pero porque está muy agravada la situación. Y también hay que decir aquí en este programa, porque lo saben los oyentes, que si se ha beneficiado de ayudas en las cotizaciones a la Seguridad Social y no respeta los 6 meses, esos despidos, esos ERES,
sí,
van a llevar aparejado la devolución de las ayudas.
Claro, de las cuotas, de además todos los trabajadores implicados en los ERTEs o en el ERTE, en este caso del oyente. Una última.
Sí, terminamos con las consultas para Ana Gómez, hoy con la duda de un oyente que nos pregunta por un caso en el que no ha cobrado la indemnización y dice que va a denunciar, que de hecho ya está pensando en presentar la denuncia ante la Inspección de Trabajo y que si esto en el juicio le puede favorecer, lo de que la empresa no le haya pagado la indemnización todavía.
Pues hace, yo creo que la semana pasada, ¿no?, también tuvimos una consulta muy, muy similar. Y pienso que a lo mejor la empresa lo que ha hecho ha sido un reconocimiento de esta indemnización al trabajador sin pagársela. Y efectivamente, ¿ayuda? Sí, puesto que ya la empresa no puede decir en el juicio que entra a defender la causa del despido. Pero aún así, el trabajador, por desgracia, tiene que actuar y tiene que buscar un asesor e incurrir quizá en gastos para defenderse y conseguir cobrarla, porque si no la paga la empresa, claro, acabará pagándola el FOGASA. Y además no paga el mismo importe, que lo sepan los oyentes. El FOGASA paga siempre con unos parámetros muy inferiores al salario real. Entonces, bueno, favorecerle en parte, pero también, por desgracia, pues no le favorece porque tiene que reclamarlo, ¿no?
Claro. En fin, pues estas han sido las preguntas de hoy. Recuerda el teléfono, el WhatsApp, 652-868099, 652-868099, es WhatsApp y no atendemos llamadas, y luego madridtrabaja@ondamadrid.es. Y enseguida vamos a comentar con Ana algunas noticias de la actualidad laboral que tienen que ver con el mundo de la justicia y, en fin, de la situación de algunos trabajadores que hemos conocido. Así que, Ana, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar porque son completamente gratuitos y te van a posicionar en el mercado laboral en primera línea. Por ejemplo, uno sobre Digital Business Online.
Es una formación online dirigida a desempleados para aprender a utilizar grandes cantidades de datos, también optimizar la toma de decisiones en una empresa y medir los resultados obtenidos. Se imparte del 22 de marzo al 15 de abril en la Cámara de Comercio de Madrid.
Curso de diseño gráfico.
Sí, es una formación organizada por Móstoles en Desarrollo con el objetivo de identificar y describir los elementos básicos que intervienen en un diseño gráfico. Son 40 horas teóricas que están dirigidas principalmente a trabajadores ocupados.
Hay un curso de marca personal.
Es una formación impartida por el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, es decir, el CIFE de Fuenlabrada, que se desarrolla el próximo 24 de marzo de 10 de la mañana a 1 de la tarde para desarrollar la identidad digital y también la marca personal.
Javi se va a apuntar a un curso de inglés básico de A1.
Venga, pero te vienes tú conmigo de la mano, ¿te parece?
El verbo to be.
Porque tú también tienes que recuperar esa asignatura pendiente. Es el momento perfecto para iniciarte en la lengua inglesa, Peña, a tu edad, pero todavía puedes con esta formación de 150 horas teóricas para conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita en inglés. Se imparte del 8 de marzo al 19 de abril en turno de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde. Está dirigido prioritariamente a desempleados con titulación de la ESO. Fíjate, hasta cumples este requisito, Peña.
Repite conmigo. I am, you are. Bueno, si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que para conocer los enlaces directos para inscribirte, debes buscarnos en internet, en Google, en Madrid Trabaja. Saldremos los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 18 de febrero. Es la sintonía de nuestra mesa de redacción que hoy compartimos, como cada jueves también, con Ana Gómez, presidenta de Asnala, para comentar alguna noticia de la actualidad jurídica que estos días pues se ha hecho popular, se ha hecho conocida en los medios de comunicación. Y empezamos primero por algo que fue portada ayer en el diario El País, que hablaba del despido de una persona por usar el teléfono de empresa en fin, pero para hablar con compañeros de trabajo y en horario laboral, Javi.
Claro, sí. Es cierto que con el teletrabajo hemos perdido mucho el contacto con los compañeros, ¿verdad? Al final en la oficina pues se habla de temas laborales, profesionales y también personales. ¿Qué ocurre si utilizamos el teléfono que tenemos de la empresa para hablar de temas personales con los compañeros? Pues que puede ser objeto de despido. De hecho, esto ha sucedido en una empresa y la justicia ha avalado dos despidos de dos compañeras que hablaban por teléfono en horas de trabajo, por el teléfono de la empresa y de temas personales. De hecho, cuenta la empresa que detectó comportamientos extraños, que inició una investigación y en 2 meses registraron en un mes hasta 11 horas de conversación entre las dos compañeras en horario laboral y de temas personales y en otro mes más de 14 horas. Ellas recurrieron, pero la justicia entiende que es un despido procedente que no conlleva indemnización porque hicieron un uso irresponsable de la tecnología que pone a disposición su empresa, en este caso del teléfono.
Yo, Ana, lo primero que me pregunto antes de que nos valores esta decisión judicial es cómo sabía la empresa que estaban hablando de asuntos personales.
Bueno, porque se sabe por los hechos probados que aparecen en la sentencia que la empresa llevó a cabo una verificación. Es decir, que escuchó algunas llamadas.
¿Y eso es legal?
Pues es que es legal en el caso de esta sentencia porque aquí la empresa hizo sus deberes. ¿Qué hizo? Puso un protocolo de uso de herramientas de la empresa y por lo tanto los trabajadores eran conocedores, primero, que no podían utilizar los teléfonos de la empresa para uso personal, particular, y que además podían ser controlados, supervisados por la empresa.
Ya.
De manera que ese control, siempre y cuando se hace de manera proporcionada y desde luego como última medida, ¿no?, invasiva en la privacidad de un trabajador, que efectivamente fue uno de los argumentos que utilizaron los trabajadores en su defensa, que se había violentado, vulnerado el secreto de las comunicaciones, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que dicen los tribunales para que las empresas puedan hacer esos controles? Que tienen que existir esa información clara a los trabajadores previa de advertencia y que además no solamente que no de prohibición de uso particular, sino que además pueden estar sujetos a control por parte de la empresa.
Qué curioso, qué curioso. Entonces, en este caso hay que decir que las trabajadoras o no se sabían muy bien el protocolo o no pensaron que nunca la empresa lo iba a ejecutar, el protocolo como tal, ¿no?
Sí, y qué curioso, y esto que voy a decir, que una de las afectadas era representante de los trabajadores.
Fíjate, pues se lo tenía que saber mejor.
Pues eso, y además embarazada. Ella lo utilizó, esta es la trabajadora que ha llevado el caso al Tribunal Superior, la otra creo que no recurrió, y alegó efectivamente que había sido una represalia por su condición de representante de los trabajadores y su condición de embarazada. Pero no, aún así el tribunal ratificó la sentencia del juzgado, sí, confirmando la procedencia, y se están dando más, ¿eh?
Sí, se está dando mucho.
Estamos viendo muchas más de las muy parecidas, ¿eh? Porque hay abusos por parte de, a veces, ¿no?, de los trabajadores en cuanto al uso de los teléfonos en el lugar de trabajo. Sí. Por ejemplo, fábricas, ¿no? No pueden permitir que los trabajadores estén pendientes y conectados continuamente a los WhatsApps.
Claro.
Si es una fábrica, ¿no? Es que yo lo he visto esos protocolos. Hay una sentencia también ahora mismo del TSJ de Navarra que se ha pronunciado confirmando también despido por el uso de móvil cuando estaba prohibido en horas de trabajo.
Ah, pues eso sí que también es curioso y que tenemos que tener en cuenta que para eso estamos aquí en Madrid Trabaja y con la presencia de Ana Gómez, para que nos advierta de estas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora, Andrea, vamos a hablar de otra decisión en la que reconocen como accidente de trabajo las bajas por ansiedad.
Sí, precisamente el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INSS, reconoce como accidente laboral la baja médica de un empleado o una empleada por ansiedad derivada de las condiciones laborales. Esta resolución surge porque el juzgado de lo social número 1 de Bilbao ha instado a las empresas que estén subcontratadas por obras y servicios a otras a que controlen las condiciones de trabajo de estos trabajadores, ya que según el sindicato de Comisiones Obreras, en esta ocasión el trabajador fue sancionado de forma injustificada por su empresa al negarse a utilizar maquinaria que constituía un riesgo para su salud.
O sea, que le producía esa ansiedad, sí. De alguna manera, entiendo, la máquina en cuestión.
Sí, no consideraba que precisamente estuviera a salvo y, bueno, pues que esa maquinaria, al final, en resumen, le producía esa ansiedad que ahora se ha reconocido como una baja médica.
Bueno, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología cuesta mucho que se asocie al puesto de trabajo, ¿verdad, Ana?
Así es, así que es una sentencia muy...
Es una decisión del INSS.
Sí. Una decisión del INSS. Creo que es lo que nosotros llamamos cambio de contingencia. Lo normal es que a ese trabajador le diera la baja por contingencias comunes, pero ha luchado para que se reclasifique a una baja por accidente laboral. Y efectivamente hay que aplaudir porque, aunque no es el primer precedente que tenemos, ¿no? También hay más en temas de ansiedad, de estrés laboral. Y es cierto que son muy difíciles de lograr. Así sí. Que el trabajador aquí ha estado muy bien asesorado, seguramente, sí. y lo ha logrado, ¿no? Y me alegro por él, porque efectivamente, tal y como cuenta la noticia, si es totalmente cierto... Es tremendo, ¿no?
Claro.
Es tremendo que un trabajador, efectivamente, que se siente muy inseguro, ¿no? En las órdenes de trabajo que le dan, pues eso le produce ansiedad y tiene que ir y recurrir a un médico para que certifique que no está bien para ir a trabajar. Y además, pues oye, mira, parece ser que también hay un problema ahí de prevención de riesgos laborales colateral que se está denunciando en la noticia. Que hay que mirar, las empresas claro. Tienen mucha responsabilidad con las subcontratas, ¿no? Y sobre todo cuando se ponen de manifiesto riesgos para la salud de los trabajadores, tienen que coordinar muchos aspectos en materia de prevención, porque claro. Asumen una responsabilidad solidaria. Es decir, la empresa principal que encarga ese trabajo a la subcontrata tiene también que velar porque todo se cumpla, ¿no? Entonces, la subcontrata tiene que cumplir, pero es que también la principal debe hacer esa vigilancia muy cercana y además asume una gran responsabilidad.
Claro. Bueno, pues, y la última, que también se comentó hace unos días en muchos medios de comunicación, ha sido el despido de una mujer, de una pescadera, porque no lleva bien la mascarilla y no solamente por eso, Javi.
Sí, es que parece mentira, ¿verdad? Un año ya llevamos con esta pandemia y todavía hay personas o bien que no se ponen la mascarilla o que hacen un mal uso de ella, incluso estando en su puesto de trabajo. Eso ocurrió con una empleada de un supermercado, tenía puesta mal la mascarilla, una clienta pues se lo dijo y ella, pues en lugar de pedir disculpas a la clienta, colocarse bien la mascarilla, bueno, pues le empezó a decir que si ella no era la policía para decirle si llevaba bien o mal puesta la mascarilla, que si quería se quitaba el uniforme y salían fuera de la tienda a arreglar la situación. Total, que este episodio lamentable terminó en el despido, lógicamente, de esta trabajadora del supermercado, de la pescadera, como decías. Ella recurrió el despido, pero la justicia le da la razón a la empresa porque entiende que ha infringido dos normas importantes. Por un lado, ha vulnerado las normas de seguridad en cuanto a la mascarilla y después ha faltado el respeto al público, en este caso a la clienta con la que sufrió ese encontronazo.
Bueno, yo sin entrar en valorar judicialmente el asunto, esta señora lo que me parece un poco macarrilla, porque claro, eso de nos vemos en la puerta es muy macarra, ¿verdad, Ana?
Es tremendo. Además, sí, no, es un sesgo más masculino, ¿no? Que
sí.
Una mujer diga... Pero bueno, quizá... Esto se dio en Santander, ¿eh?
Sí.
Esto se dio en Santander.
Sí, y además, digamos que para más inri, claro, en un puesto en el que el no llevar correctamente la mascarilla puede influir en el producto que compras.
Además, quizá fue por eso lógico, ¿no? Que la clienta le recriminara, oiga, póngase bien la mascarilla, que la lleva debajo de la nariz.
Claro, claro, claro. Pero se están dando muchas circunstancias de estas, Ana.
Sí. A raíz de esta sentencia se están también publicando otros pronunciamientos, también de juzgado, a nivel de juzgado, en materia de sanciones a trabajadores que no cumplen la normativa de prevención COVID, puesto que las mascarillas, sabéis que es una obligación, ¿no? Claro. No es como la vacuna, que por ahora no es obligatoria.
Claro.
Ya veremos ese capítulo cuando se abra, ¿no?
Sí.
Qué interesante va a ser. Pero por ahora la mascarilla es obligatoria y se tiene que llevar correctamente puesta. Si además es un tema de consumo y la empresa actuó rápido, porque hay ocasiones, Javier, que vemos nosotros los abogados que cuando vienen a pedirnos consejo, las empresas ante situaciones como esta vienen tarde. Entonces ya no puedes reaccionar. Ha pasado ya hace 2 meses. Pero se ve que esa empresa actuó rápido, correctamente, en plazo, justificó debidamente en la carta el motivo del despido y además, bueno, pues lo ha defendido correctamente en juicio. Fíjate que le llevó a juicio, es decir, que la trabajadora se mantuvo en sus 13 y quiso lucharlo hasta el final. Ahora veremos si recurre, porque cabe recurso contra esa sentencia.
Claro. Bueno, pues Ana, que muchísimas gracias, que hoy no lo hemos planteado con examen, pero matrícula de honor, como todos los jueves, o sea que...
muy buenos conmigo. Aunque no oigo a Javi, pero seguro que me pone también buena nota. ¿Vale?
Sí, seguro que sí. Y...
Un 10.
Bueno,
muchísimas gracias.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y los jueves también dedicamos un espacio a las profesiones del siglo XXI que llamamos, y es curiosa esta profesión de esta semana porque comenzó como una acción de arte urbano y ahora hay personas que consiguen ganarse un sueldo a final de mes. Estamos hablando de los grafiteros y vamos a hablar de una empresa madrileña, Graffiti Madrid, y tenemos a su director artístico, a Rol. Rol, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, que ¿cómo ha sido ese paso de ser una propuesta de arte urbano que se hacía pues un poco por gusto artístico a convertirse en una profesión?
Pues al final fue buscar una salida a lo que yo hacía. Uh-huh. Tuve un contacto hace muchos años de que estaban buscando en un bar alguien que les pintara el cierre para evitar las pintadas. Un cierre de por eso, y desde ahí me empecé a dedicar a eso, a hacer trabajos cada vez, aparte de cierres, pues ya hacemos interiores, exteriores y hasta fachadas completas de naves.
Sí, y ¿quién solicita tus servicios?
Pues nos lo solicitan desde todas las empresas. Hemos trabajado desde Mafre a BMW hasta cualquier pequeña empresa o cualquier persona que quiera decorar su piscina o quiera decorar una pared del salón con la habitación de los niños.
¿Y tu formación es autodidacta?
Sí, yo aprendí pintando en la calle y pintando letras de graffiti y hasta aquí hemos llegado.
Sí, con esta propuesta que ahora mismo se ha convertido en una empresa que me imagino que te permite vivir.
Sí, que llevo ya bastantes años dedicándome a esto y de hecho he podido dar trabajo a personas cuando hemos tenido trabajos grandes y seguimos luchando, tal cual está la cosa ahora como todo, pues hay más problemas, pero vamos, claro. Intentamos seguir español.
Uh-huh. Pero por ejemplo, alguien que nos está escuchando, que quiera dedicarse a este mundillo, ¿qué formación le aconsejarías que tuviese?
El problema es que, claro, en lo nuestro ahora viene mucha gente, por ejemplo, que no es grafitera, que es gente que se ha sacado la carrera de Bellas Artes y como ahora los pintar grandes murales y fachadas es muy publicitariamente es muy visual, pues todo el mundo se quiere apuntar al carro. Pero claro, si no has pintado graffiti y no tienes tu nombre de grafitero entre las calles, pues tampoco, pues eso, tus trabajos te pueden durar 2 días.
O sea que recomiendas que se empiece en la calle, ¿no? Como empezaste tú. Claro.
Si no, la base es esa, aprender a pintar primero. No, claro. No puedes ir a hacer trabajo sin saber tan siquiera pintar ni de qué va el mundo del graffiti.
Y luego que tenéis una estética muy particular, ¿no? Que no es pintar un cuadro de Velázquez, vamos.
No, en verdad podemos hacer, si me das la fotografía de un cuadro de Velázquez, te lo puedo pintar a spray. Y nosotros trabajamos de cara al cliente, lo que él le gusta y que quiere, ya te digo, hemos trabajado para BMW, nos han dado una foto de un coche y hemos hecho el coche tal cual. Hemos hecho eventos, por ejemplo, también para Renault y les hemos pintado el mismo coche, o sea, de lo que es el capó y todos los laterales. Y hemos hecho un poquito de todo. Hemos hecho eventos en directo, damos clases para chavales que quieren... Ahora los colegios, hay muchos colegios que quieren dar clases a los niños para graffiti. Y más como es una cosa que ahora se puede hacer al aire libre.
Claro. Muy bien, pues Rol, muchísimas gracias y que sigáis trabajando en Graffiti Madrid. Un abrazo.
Perfecto, un saludo y muchas gracias. Que se pasen por nuestra web a ver nuestros trabajos.
Eso es, y nosotros nos marchamos. Recuerda, mañana a las 3 estamos de nuevo aquí con nuestra mesa de orientación laboral y la seguridad social que se incorpora a nuestro espacio. Raquel Cordonier estuvo en el control. Hasta mañana.